Me gustaría leer unas palabras del Salmo 90 desde el primer versículo. Aquí dice: una oración de Moisés, el hombre de Dios. Eso está en el encabezamiento. Y entonces escuchemos lo que este hombre de Dios expresa aquí. Creo que las palabras son gloriosas. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o de eternidad en eternidad, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, a nosotros. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la palabra que se dice que pronunció este hombre de Dios. Por otra parte, vemos que es una gran gracia que tal palabra se haya conservado para nosotros. Dios la ha preservado, a través de las décadas o los milenios, para que podamos leerla hoy y reflexionar sobre ella. Y si podemos decir lo que este hombre de Dios ha dicho aquí: oh Señor, has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Y podemos decir, no solo de generación en generación, sino de día en día, de hora en hora, y de momento en momento. Sí, Él es nuestro refugio. ¿A quién debemos acudir? Sabemos que todo pasa por Él. Ni siquiera nuestros pensamientos, le están ocultos. Todo queda expuesto ante él. Todo está abierto ante él. Y tuve que pensar en ello. Habíamos estado en Israel y en todas partes, en los lugares donde nuestros antepasados, nuestros hermanos en la fe, los profetas habían caminado, donde el Señor había caminado. Y hoy le he dicho a mi esposa, ¿sabes? Hemos estado en todos los sitios, pero nadie ha estado allí. Todos se han ido. Y lo único que se puede decir es, por aquí caminaron y aquí estuvieron. Pero ahora no está en este lugar. Es solo un lugar de recuerdo, como nosotros, cuando nos vayamos de aquí. Entonces tal vez se dirá, aquí se sentó el hermano Rose, allí se sentó el hermano Frank, allí se sentó el hermano Schmidt, allí se sentó este y aquel. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro lugar permanente, es solo un lugar temporal. Así que visitamos estos lugares y pensamos, Dios mío, como todo se ha vuelto así, qué bien se ve todo ante tus ojos. No pasa nada, o nada es falso. Todo está bien. Él lo tiene todo en sus manos. Y por eso queremos recordar que nuestros días también cuentan y que pueden llegar nuestras horas o nuestra hora cuando tengamos que partir. Pero como ya hemos cantado en la canción, y una vez al final de mi curso se me abrirán los cielos. Y saben, queridos hermanos y hermanas, incluso estos hombres, un Abraham, esperó a una ciudad que Dios construiría, lo esperaba con impaciencia. Y sabemos una cosa, lo esperó. Y sepan esto, vino el Señor vino. ¿Y qué dijo? Dijo, voy a prepararos un lugar y volveré y os llevaré conmigo. Oh, esto es algo glorioso, queridos hermanos y hermanas. Y así podemos decir con fe que esperamos estar pronto allí. Podemos decir que aún somos jóvenes, pero recordemos, los días pasan volando, pasan tan rápido y te haces mayor y ya estás pensando cada día, ¿cuándo será? ¿Cuándo me llevarás a tu gloria? Hermanos y hermanas, creo que estamos esperando su venida. Estamos esperando a que nos lleven a casa. Y lo maravilloso es que podemos dar gloria a nuestro Dios y que guardemos fielmente su palabra y la tomemos a pecho y la creamos y confiemos en ella, porque sabemos que muy pronto estaremos allí. Y un día, al final de mi curso, se me abrirá el cielo. Oh, esta certeza debe vivir en nuestros corazones. Sí, debe estar ahí. Y creo, queridos hermanos y hermanas, y todos los que habéis venido, que todos llevamos esto en el corazón. De lo contrario, no estaríamos aquí juntos. Podríamos ir a otro sitio a divertirnos según la carne, pero venimos a servir a Dios. Nada más. Ya saben, para darle gloria y también para escuchar lo que tiene que decirnos. Ya hemos oído palabras preciosas y merece la pena reflexionar sobre ello, porque ya saben, no tienen que envejecer. A veces ocurre que también le toca partir a jóvenes. Sí, ¿qué tan rápido puede suceder? Sí, que el Dios fiel nos bendiga también esta noche. Yo creo que sí. Los que han venido con fe se llevarán la bendición. Tu cabeza coronada de tus hijos, muéstrate sin tapujos a todo el que crea. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Nos lo creemos o no? Quiere mostrarse a todos los que creen. ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, hoy. Esta noche quiere mostrarse a todos. Y el cántico también dice, camina en el círculo de los tuyos aquí para que todos bendecidos te sientan cerca. Ah, sí. Y entonces no podemos evitar decir, gloria solamente a ti, Jesús. Gloria solamente a ti, Jesús. Es el refrán del cántico. Oh, hermanos y hermanas, es una gran alegría para mi corazón poder servir a este Dios vivo. Y creo que también será una alegría para tu corazón. Puede que tengamos que pasar por muchas tribulaciones en estos días, pero sabemos que incluso Moisés, si hemos oído bien aquí, también allá hubieron días de pruebas. Sí, días de carga y tribulación. Pero él miró al Dios vivo. Y esto se nos muestra en esta palabra, que también nosotros debemos poner nuestra confianza en Él. Queridos hermanos y hermanas, Dios ciertamente nos bendecirá. Y debo decir que ya me ha bendecido, está presente, está cerca, también esta noche. Y por ello estamos muy contentos y muy agradecidos. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor, porque también nosotros podemos estar aquí juntos en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Aquí se enumeran los héroes de la fe. Y a menudo se mencionan los contextos en los que Dios se confesó con ellos, o se confesó a ellos porque le dieron plena fe y confianza a Él. Estas cosas están escritas para mostrarnos el camino que tenemos que recorrer con Dios. Es un camino de fe, y en ese camino de fe podemos contemplar la gloria de Dios. Y cuando leemos todo lo que los hombres de Dios han hecho y experimentado, nos llenamos de valor y alegría, porque sabemos que las promesas de Dios permanecen, no vacilan para siempre. Sangrando, Jesús ha sellado lo que promete en la palabra. Y si los hombres del Antiguo Testamento, y de eso estamos hablando aquí, experimentaron tal bendición y tantas cosas con Dios, entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, fue una bendición sin cesar. Dios se reveló entre los suyos, pero solo allí donde se le creyó y se confió en Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él. Muchos creen en Dios, pero no creen a Dios. ¿Entienden la diferencia? Es muy sencillo si conocemos la lengua alemana. Creer en Dios es una cosa, pero creer lo que Dios ha dicho es otra muy distinta. Del diablo se dice que también cree en Dios y tiembla. Pues lo pueden leer en la carta de Santiago. Él cree en Dios, pero no cree lo que Dios ha dicho. Por supuesto que no. Nosotros, como hijos de Dios, no solo creemos en Dios, sino que creemos en lo que Dios ha dicho en su palabra, y nuestra fe está anclada en eso. Nuestros hermanos han hecho hincapié. En realidad, me di cuenta en la palabra introductoria y tuve que hacerme la pregunta, ¿cómo llega el hombre de Dios a poner una oración de Moisés en medio de los salmos? ¿Estaba allí cuando Moisés preguntó o oró así? ¿Estaba él escuchando? ¿Lo copió o lo leyó en alguna parte? De repente dice, en medio de los salmos, una oración de Moisés, el hombre de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios en toda su actividad o en todo lo que hace! Hay hombres sentados bajo la inspiración del Espíritu Santo, cientos de años después, recibiendo palabra por palabra y frase por frase, a través del Espíritu, lo que se le había dado a un Moisés en ese momento, a través del mismo Espíritu. Dios no cambia. Y también nosotros podemos recibir, oír y recibir hoy por el mismo Espíritu de Dios las mismas cosas que pronunciaron los hombres de Dios. Puede haber miles de años de por medio, pero la palabra del Señor es y sigue siendo verdad, y así lo hace Dios en todo lo que hace. Por mi parte, estoy muy agradecido de que tengamos el gran privilegio de leer los sermones del hermano Branham. Ya ha salido otro nuevo que se enviará el martes. Hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en transmitir en la medida de lo posible lo que ha sido dado directamente bajo la inspiración del Espíritu Santo según el mandato divino. Y luego tenemos el alimento espiritual. Cuando nos reunimos para tener comunión con Dios, para tener comunión unos con otros, para ser edificados, para fortalecernos y confortarnos unos a otros con la palabra de Dios. Pero el mensaje directo fue traído solamente por el mensajero. Y es necesario que lo escuchemos, que lo leamos, que profundicemos en él y, si es posible, nos detengamos en cada párrafo y preguntemos al Señor qué quiere decirnos concretamente a través de él. Porque esos sermones en particular son tan importantes y dan información sobre todo. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere saber y hacer algo. Pero tenemos que llegar al punto de dejarlo todo en manos de Dios. Porque Él conoce el final antes del principio, y si confiamos plenamente en Él, nos llevará hasta el final. Como seres humanos, podemos empezar algo y luego tener que abandonar en algún momento. Pero Dios nunca ha renunciado a nada. ¿Saben? Cuando envió a Moisés al faraón, a veces parecía que estuviera todo descontrolado. Moisés arroja su vara y se convierte en serpiente. Llegan Janes y Jambres. Los magos arrojan sus varas y ellas también se convierten en serpientes. Moisés podría haber pensado en ese momento, oh Dios mío, ahora me has enviado aquí para hacer todo esto Y aquí vienen estas personas, hombres extraños, yo no los conozco, tú no los conoces, y hacen lo mismo. Podría haberse enfrentado a Dios y haberle preguntado, Señor, ¿por qué todavía es todo este lío? No solo el faraón y todo eso es con lo que tengo que lidiar. Ahora están a mi lado, al frente de mí, y ellos han sido básicamente los enemigos del pueblo de Dios. Por eso era necesario que todo el pueblo de Israel no se distrajera con lo que ocurría a derecha e izquierda, aunque fueran milagros y señales, sino que su atención se centrara en el mensajero y en el mensaje, para que no se extraviaran, sino que pudieran avanzar con fe. Y cuando nos fijamos en la conclusión, como hemos leído aquí en Hebreos, en el capítulo 11, dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, pues se fortaleció como si viera lo invisible. Moisés se hizo fuerte. Lo sabemos. Antes huía cuando había matado al egipcio. Luego se retiró. Pero después de que el Señor saliera a su encuentro, se mantuvo firme ante el faraón, ante los hechiceros, ante el pueblo, ante el Dios que lo enviaba a cumplir una misión. Y no se fue con las manos vacías, pero siempre fue por fe. La palabra fe aparece en primer lugar en todas partes aquí. Por la fe, Abraham obedeció la llamada. Por la fe se asentó. Por la fe recibió. No en tu fe y en mi fe, sino en la fe que proviene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es revelación divina. La palabra de Dios habla contigo y conmigo, a ti y a mí. Y cuando aquí leemos y hablamos de fe, no puede ser otra cosa que Dios habló a todos estos hombres. Les dio a conocer de qué se trataba. Y entonces fueron capaces de actuar con fe. Así fue con todos ellos. Y aquí viene este dicho que se informa acerca de Enoc. Está escrito aquí, por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte y ya no se encontraba porque Dios lo había arrebatado o raptado. Escuchamos mucho acerca de la fe de rapto en este tiempo y nosotros también seremos arrebatados únicamente por fe, creyendo en la promesa que Dios nos ha hecho para este tiempo. No nos ha sacado para dejarnos en alguna parte. Nos ha sacado para llevarnos dentro, fuera de todo lo humano, a lo divino, fuera de este mundo y dentro de ese otro mundo. Pero hay algo escrito aquí sobre este texto que me gustaría leer. Pues antes de su rapto, le fue atestiguado que había poseído el agrado de Dios. Así que él era agradable a Dios, un hombre como tú y yo, de carne y hueso, caminó por esta tierra muchos años y caminó con Dios y tuvo el testimonio de que era agradable a Dios antes de ser arrebatado. Dios también debe darnos este testimonio por gracia. Se nos debe conceder a ti y a mí. La fe del rapto no es una cosa que cuelga en el aire o flota en el vacío, sino una cosa que está anclada en la palabra revelada, que se ha convertido en una revelación viva para ti y para mí. Y nadie tiene que turbarse, como si el rapto dependiera de él o de su interpretación o comprensión de lo que Dios ha dicho. Es un asunto entre Dios y el individuo, entre tú y Dios, entre yo y Dios. Y este testimonio solo nos lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Me di cuenta de una palabra donde estamos hablando de esto. Es en Primera de Juan, capítulo 3, verso 21. Aquí leemos: amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos gozo en Dios. Y todo lo que pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Especialmente estos dos pensamientos. Si nuestro corazón no nos reprueba, no nos condena, si leemos con atención, nos daremos cuenta de que se trata de algo muy personal entre tú y tu Dios y entre yo y mi Dios. No, aquí no se dice, amado, si alguno no nos, o si nos, no, sino amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos gozo para Dios. El juicio de hombres no es preguntado aquí en absoluto, sino tu propio corazón, tu propia conciencia, sobre la que nadie puede decidir, sino que es un asunto entre tú y tu Dios. ¿Y saben qué? Cuando uno llega a la hora de la muerte, entonces una cuestión muy seria pasa a través de ti. Entonces toda la diversión ha terminado. Entonces toda la indiferencia ha terminado. Toda la frivolidad ha desaparecido. Cuando uno cuenta con salir del tiempo hacia la eternidad en cualquier momento, entonces el asunto se vuelve más serio de lo que es ahora. Cuando escuchamos aquí, ya sea que lo ofrezcamos o que solo lo tomemos, pero entonces el asunto se vuelve muy, muy serio. Pero gracias a nuestro Dios, que ha realizado una obra completa, una redención perfecta, no a medias. También Él ha vencido a la muerte, de modo que ya no es un terror para nosotros. Por supuesto que no. Si es algo, es un espantapájaros muerto sobre el que no hay que detenerse en absoluto. Para un creyente, la muerte no es ningún horror, solo un paso del tiempo a la eternidad. Y no es con temblor o inquietud, sino con una profunda alegría forjada por el Espíritu de Dios. Y eso debe ser fácil. No solo lo decimos nosotros, sino que yo tuve el gran privilegio de pasar por ello una vez y también de experimentar lo que pasa en el corazón y en los pensamientos de una persona en esas horas. Todo pasa como una película de la vida entera en segundos. Y solo queda la pregunta espontánea en ese momento: Señor, ¿cómo me presento ante ti? Y eso no se lo puede quitar nadie. Se lo tiene que dar Dios. Y cuando escuchamos las canciones y también cantamos sobre la gloria de Dios, entonces simplemente tengo que recordar que tal experiencia con una persona permanecerá hasta el último día aquí en esta tierra. Una gloria de Dios indescriptible te espera a ti y me espera a mí. El Señor mismo dijo: voy a prepararos el lugar y vuelvo para llevaros conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Nos ha hecho esa promesa a ti y a mí. Así que cuando miramos las Escrituras, entonces viene la fe, la confianza, la esperanza. Entonces somos edificados y fortalecidos. Amados, si nuestros corazones no nos condenan. No si nos condenan los creyentes o los no creyentes, etc. Sino nuestro corazón. Nuestro corazón es el indicador y la ley de Dios. Es tomada por el Espíritu de Dios para convencernos o condenarnos. También podemos leer esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, que el Espíritu de Dios nos convence y nos guía a toda la verdad. Aquí dice, en Juan 16, desde el versículo 7, pero os aseguro que os conviene que me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Acerca del pecado, por cuanto no creen en mí. Acerca de la justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Acerca del juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una palabra muy maravillosa. El Espíritu Santo nos revela todo esto a ti y a mí, a las personas destinadas a convertirse en creyentes. Ni una sola cosa que sea de origen divino podemos revelarnos unos a otros. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de la divinidad. Y el Espíritu Santo básicamente revela todo de principio a fin. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. Podemos hablar entre nosotros como seres humanos acerca de la palabra de Dios, pero el significado debe sernos revelado por el Espíritu Santo. Podemos leer los sermones del hermano Branham y decir, aquí él ha hablado esto, aquí él ha hablado aquello, y ambos son verdad. Pero a menos que lo que ha pronunciado no sea transfigurado por el Espíritu de Dios. Solo tenemos la letra sin la revelación del Espíritu para mostrarnos las conexiones y también para unirlas. Porque no solo ha sido dicho o predicado, escrito y duplicado en cinta, todo lo que es parte de ello. Pero llegaremos mañana, si Dios quiere, al tema que simplemente ha sido puesto en mi corazón desde que estuvimos en Jerusalén. Y hablaremos de ello. Y ya he dicho algo al respecto en Zurich. Y si Dios quiere, también hablaremos de ello mañana. Es el asunto de Moisés. La manta de Moisés cuelga sobre ellos tantas veces como se lee en voz alta Moisés. La manta del hombre, su palabra y revelación que Dios le dio y otorgó, eso se les oculta. Y la cubierta de Moisés pende sobre ellos hasta el día de hoy. Y veremos que la cubierta de Cristo también pende sobre los hombres a menos que reciban la revelación de Jesucristo para que la cubierta les sea quitada. Pero hay cosas que vemos y sabemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y solo en Cristo pueden conocerse todas estas cosas de la manera correcta. Ahora, solo muy brevemente sobre esta palabra en Hebreos acerca de la fe. Pues no se puede decir lo suficiente al respecto, pero no puede detenerse ahí. El hermano Branham hacía cantar el coro. Solo creed, antes de cada servicio en el que predicaba, y entonces se disponía interiormente a dar fe completa a la palabra de Dios, que Dios cumpliría sus promesas, confirmaría su palabra, que se mantendría en ella, no dio cabida en absoluto a ningún otro pensamiento. Y ahora, en el último sermón, que estamos traduciendo, un hombre quiso derribarlo, que escribió TB o algo así en su tarjeta de oración, y él no tenía esa enfermedad en absoluto. Y el hermano Branham, muy agotado, le dice al hombre, escucha, no tienes nada en absoluto, puedes seguir adelante. Sí, y el hombre dice, pero tengo tuberculosis, etcétera. ¿Pero no lo leíste en mi tarjeta? Y el hermano Branham dice, bueno, entonces ven, vamos a ver de nuevo. No, dice el hermano Branham, no tienes nada, estás sano. Y entonces este hombre se desabrocha la chaqueta y habla a la asamblea y dice, ahora lo he pillado. Ahora lo he desenmascarado y ha empezado a armar un jaleo allí. Y cuando terminó con eso, el hermano Branham de repente dice, después de que se cayó y recibió la revelación, ahí está sentada tu mujer con un hombre y su mujer. Anoche consultasteis juntos en una mesa que lo harías hoy, o que harías esto hoy. Y sobre la mesa había una funda verde. Y el hombre de la reunión, en la reunión, se levantó de un salto y gritó, esa es la pura verdad. Y el hermano Branham se vuelve entonces hacia el hombre que estaba tratando de engañarlo y le dice, recibe tu tuberculosis y vete a casa con ella. Uno no puede hacer eso con Dios. Dios es un Dios santo y verdadero. E incluso con los dones de Dios, hay que tener cuidado con lo que se hace con ellos. De lo contrario, podemos salir perjudicados. Se trata de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién puede creerlo? Solo la persona a la que Dios ha hablado. ¿Y cómo habla Dios? A través de su palabra y de su espíritu. Y soy bastante honesto en esto. Puedes confiar en la palabra de Dios mucho más que en una voz audible. Absolutamente. Eso permanece eternamente. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Está escrito por Dios, legitimado y confirmado. Lo que tú y yo oímos puede ser así, pero no tiene por qué serlo. Si todo fuera como la gente a veces dice que es, lo que Dios les ha hablado, entonces Dios tendría que trabajar horas extras para tratar con toda esa gente y decirles todas las pequeñas cosas que yo ni siquiera diría. Eso sería demasiado estúpido para mí. Dios habla en santidad y en veracidad, y no todos los días y a todas las horas, sino solo cuando es realmente necesario. Pero a través de su palabra nos habla cada vez que nos llega, ¿verdad o no? Y ese es el hablar más seguro de Dios que hay en esta tierra. Y si este hablar de Dios nos sigue siendo vivificado por el Espíritu, también nosotros podemos decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Aquí vemos cómo hombres de Dios, como Moisés, por la fe creció, por la fe desdeñó ser llamado hijo de la hija de Faraón, por la fe tomó todas estas cosas sobre sí, por la fe ordenó la Pascua y la aspersión de la sangre. Si Moisés no hubiera hecho estas cosas con total convicción y fe, la bendición no habría llegado. Uno no puede limitarse a realizar un acto ritual en el reino de Dios, pero toda acción en el reino de Dios debe estar relacionada con la fe. Si tomamos la cena del Señor, la cena como tal, nos puede pasar sin efecto. Pero si la tomamos con fe y miramos a Gólgata y celebramos la cena del Señor en recuerdo de lo que allí sucedió, entonces los pecadores aún pueden ser salvados y los enfermos sanados y el pueblo de Dios bendecido en el proceso o en ello. Todo debe hacerse en la fe. No solo una acción que realizamos, sino algo que hacemos en la fe, en la obediencia, porque Dios lo ha ordenado. La fe y la obediencia van juntas. Moisés creyó lo que Dios le había dicho, que cada familia sacrifique un cordero, ponga la sangre en los tres postes de la puerta y el ángel de muerte no podrá hacer ningún daño. Moisés creyó, y porque creyó, obedeció, y porque obedeció, transmitió el mandato. Y todos los que creyeron en su mandato, que era mandato de Dios, hicieron lo que se les dijo y fueron preservados. Ninguno de ellos pudo decir, un momento, voy a orar a ver si Dios me lo confirma. Y a veces hay creyentes demasiado piadosos a los que se les puede decir algo muy claro. Y luego responden, pero antes tengo que preguntar al Señor si me dirá que sí, si me lo revelará. Hay gente que todavía quiere una revelación sobre cosas que ya han sido claramente reveladas desde hace tiempo. Y cuando Dios envía a un profeta, revela su palabra y su voluntad, da instrucciones. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decir, sí, Señor, eso debería quedarme claro? Tanto si esto les quedó claro a estas personas o no. Para ellos fue un mandato divino y actuaron en consecuencia. Y Dios lo aceptó y los preservó. Por la fe, leemos aquí, salió de Egipto sin temor al faraón. Por la fe ordenó la Pascua y la aspersión de la sangre. Eso es, la fe estaba conectada a la ordenanza de Dios, a la palabra de Dios. La fe no tiene otra conexión que con la palabra de Dios. Y si queremos creer de la manera correcta, y Dios nos da la gracia para hacerlo, entonces todo lo que Dios ha prometido en su palabra debe hacerse realidad. Díganme, ¿cuándo no ha cumplido Dios su palabra? ¿Cuándo ha tenido que retractarse de una promesa? Dios es fiel y cumple su palabra. Y lo dice en el Nuevo Testamento. Aunque fuéramos infieles, Él seguiría siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es verdadero. Sigue siendo fiel a lo que ha dicho, pero debe hacerse con fe. Me sorprendió que cuando estaba a punto de salir para Zurich el domingo, de repente me dijo en el corazón, llévate la botella de aceite de la unción. Nunca lo había hecho hasta ahora. Y yo había terminado el servicio y había orado en general, sin preguntar a nadie si deseaba oración. Acababa de despedirme de ellos hasta el último domingo del mes que viene. ¿Y qué pasó? Un buen número, unas 14, 15 personas se acercaron al frente y de repente un hombre se pone delante de mí y me cuenta lo que le mueve y todas las necesidades. Y tal vez ya había orado por 6, 7, 8. Y cuando este hombre dice lo que tiene, etc., de repente dice en mí, úngelo y conságralo. Y puedo decirle, no solo fue ungido y consagrado él, sino que hubo tal consagración de repente sobre todos los que estábamos allí. Y Dios profesó su palabra. Pero hay que hacerlo con fe. Y volví a cerrar mi frasco de aceite de unción y lo guardé en el bolsillo sin ungir a otra persona con él. Lo supe en mi corazón. Este es el hombre. No hay otro antes ni después de él. Y la bendición de Dios se hizo presente poderosamente. Hay que hacer todas las cosas como Dios lo pone en el corazón. Aquí, por la fe, no solo Moisés tenía fe, dio la orden por fe y todos los que actuaron de acuerdo con esa orden experimentaron la bendición, la preservación de Dios y no sufrieron ningún daño. No solo nuestro Señor Jesús, que nos dio el mandato, que Él mismo hizo todas estas cosas, ya que se reportan en los evangelios, y nos dijo, como mi Padre me envía, así os envío yo. Él nos ha enviado a predicar su evangelio. Y sean sinceros por una vez, tal vez puedan hablar de muchos temas, pero solo hay uno con el que el poder efectivo de Dios está directamente relacionado. Y allí podemos leer muy rápidamente en Romanos 1 sobre el Evangelio de Jesucristo. porque es poder de Dios para los que se salvan. Cuando se habla doctrinalmente sobre ciertas cosas, ciertamente Dios está en el caso y da su bendición a ello, pero el efecto del poder salvador, el poder sanador, el poder liberador de Dios se revela donde se predica el Evangelio completo de Jesucristo. Y donde se cree, eso es revelado. En los demás temas, que seamos bendecidos. Permítanme leer este versículo para que no quede ninguna ambigüedad, pues eso sería muy malo. Todos ustedes conocen las Escrituras. Aquí dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios que trae salvación a todo el que cree, al judío primeramente, así también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio, la palabra de la cruz y del crucificado. Este mensaje de victoria, el mensaje de gracia, y bajo este mensaje de gracia, victoria y salvación, experimentamos el poder de Dios. Porque el Evangelio en sí mismo es poder de Dios. Dice literalmente, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. El Evangelio no se convierte primero en un poder divino, sino que es poder de Dios, porque Dios estaba en Cristo y reconcilió consigo al mundo. Dios ha entrado en comunión con nosotros. Dios ha establecido un pacto. Dios ha expiado el pecado y ha perdonado la culpa. Dios ha traído vida eterna por gracia a través de Jesucristo para ti y para mí. Este es el Evangelio de Jesucristo. Es un mensaje bueno, o de buenas nuevas. Ese es el poder de Dios. Casi me gustaría decir, ese es el poder de Dios que se ha hecho efectivo en todos los creyentes. Y no tenemos mayor deseo que experimentar este poder de Dios tal y como debía experimentarse en aquel momento. Que Dios nos bendiga a todos desde las riquezas de su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos adorar. Levantémonos. Te damos las gracias por tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los héroes de la fe, Señor, que no solo creyeron un día o dos días, sino que dicen la palabra de Dios, que durmieron con fe. Señor, aleluya. Alabado sea tu maravilloso nombre, Señor. Así queremos también nosotros creer, Señor, hasta que nos acerquemos a ti. Aleluya. Oh, Señor, no solo creyeron, Señor, o no solo creyó uno. Todos se durmieron en la fe. No habían visto la promesa que les diste, pero la creyeron. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Lo han visto en el Espíritu. Aleluya. Oh, gloria a tu maravilloso nombre. Continúa con nosotros, Señor. Guíanos, Señor, incluso mañana y los días que aún nos quedan por delante. Señor, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.